Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, casi 26 son los minutos que pasan ya de las 3 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes COPE, aquí en COPE Más, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Hasta las 4 te vamos a acompañar en esta jornada de martes, día 25 de octubre del año 2016, donde vamos a intentar poner al día las diferentes vertientes que el deporte ha transcurrido durante las últimas horas. Alberto Cabrejas está en el control. Rápidamente hacemos un pequeño alto para escuchar la información en titulares. Real Valladolid volverá al trabajo a las 5 de esta tarde. La mirada puesta en volver a recuperar la puntuación de 3-3 en el nuevo Arcángel, en el campo del Córdoba Club de Fútbol, donde militan, entre otros viejos conocidos, Rodri y también Alejandro Alfaro. Son dos jugadores que la pasada temporada militaban en el Real Valladolid y que han encontrado acomodo en la ciudad califal. Más allá en el tiempo está Zakaria Berdych con respecto a su pasado blanquivioleta, pero también ha dado en el conjunto franjiverde después de su, más que discreto paso por el fútbol británico. Los tres serán rivales del Real Valladolid el próximo sábado a las 8, que arranca hoy en el trabajo y que cuenta con las bajas seguras de José y de André Lea. Toda vez que el míster Paco Herrera ha convencido ya de que el sistema que ha encontrado es el más coherente, el que mejor se adapta a sus características de juego, ahora solamente falta saber cuáles van a ser los nombres que suplan a los jugadores ausentes por lesión. Parece ser que todo está claro, que Luismi, el sevillano, va a ser quien sustituya al portugués Leao en el vértice inferior del medio campo, mientras que la lógica diría que sería Raúl de Tomás el que acompañara a Juan Villar en la punta del ataque. Insisto, de mantenerse el sistema, parece ser que la opción más lógica sería la del cambio hombre por hombre. Luismi por Leao, de Tomás por José. Además, esta mañana se ha presentado el torneo Diputación de baloncesto infantil que se va a celebrar en Olmedo, en la Villa de Olmedo, el próximo fin de semana, con la participación de las selecciones autonómicas infantiles, tanto masculinas como femeninas, de Asturias, Galicia y Castilla y León. Todo un clásico, por cierto, que alcanza ya su 17ª edición. Estaremos recordándote que el BSR Valladolid ha presentado esta mañana su nueva aplicación, una aplicación que hará que estés informado minuto a minuto, no solo durante la competición, sino durante la semana, de todas las novedades que el conjunto vallisoletano genere, y que además presenta la novedad de hacer posible que veas el partido en streaming cuando se esté jugando, si es que en este caso el equipo anfitrión, cuando sea en casa, seguro que sí, le decida transmitirlo. El Club Patín en Línea de Valladolid anuncia que organizará de nuevo la Copa de Europa de este deporte en marzo de 2017, con la presencia de los 12 mejores equipos de Europa y con los pabellones de Los Cerros y de Canterac como escenarios. Y mañana hay competición. Hay partido de Copa del Rey de balonmano. Será en Torrelavega, entre el Torrelavega y el Atlético Recoletas Valladolid, o el Atlético Valladolid Recoletas, que por primera vez en su historia juega un partido eliminatoria de partido único como visitante. Las dos anteriores ocasiones lo había hecho o en igualdad de condiciones o como equipo de inferior categoría. El año pasado, eso sí, el equipo vallisoletano cayó ante un conjunto de la División de Honor Plata al perder su primer envite en Bordils. Es martes, hay rugby, enseguida se pasa por aquí Miguel Ángel Torres. Antes hacemos una pausa y empezamos ya nuestras pequeñas sorpresas en el día de hoy aquí en Deportes Cope.
Cuando apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera, o por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Sanz Motor, Avenida de Burgos 72, nuevas instalaciones.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 29 de octubre desde las 7 y media de la tarde, Córdoba Club de Fútbol, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, Venta y Reparación de Móviles, Trabajos de Altura, Eurovertical, Muvesa, Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Decomad Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Unai Emery París, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, Mercado.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer abrir con Jordi Alba.
Hola, buenas noches.
Nos está esperando Paco Gemi. Un placer abrir este partidazo con Mata.
Todos Hola, juegan Hola, el partidazo.
Si tú dices el fútbol es así, Dani, estás asumiendo que es normal. Yo no asumo que sea normal.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño. COPE más Valladolid.
101.2 FM.
...3:32, dejadme que salude a un amigo por el cual estoy muy, pero que muy contento, y al que seguro esta noche le va a costar conciliar el sueño, porque el sueño ya lo va a vivir mañana cuando su equipo se enfrente a todo un Real Madrid que, ojo, no viaja con el carro del pescado, ni mucho menos hasta León. Don Rubén de la Barrera, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, caballero.
¿Qué tal estás?
Pues mira, contento y contando pues las horas, ¿no? Que restan para que empiece un partido pues deseado, ¿no? De que por fin llegase.
Había un anuncio de televisión que decían a qué huelen las nubes. Te imagino que tú nos lo podrás decir porque llevas una semana y pico montado en una.
Pues huelen bien. No sé a qué exactamente, pero huelen bien, ¿no? La verdad pues que estamos viviendo pues algo lo más parecido a lo realmente profesional, ¿no? A fútbol. Uh-huh. Eso es a lo que huelen las nubes, ¿no? Seguramente a fútbol de verdad. Creo que esta ciudad y este club se merecían, ¿no? Que ocurriese algo así, y afortunadamente pues nos coge a nosotros por aquí.
No, y además te pilla, aunque sea un poquito de rebote y con retardo, la felicidad doble, porque el campeón de Europa te visita a ti, pero su campeón de Europa va a tu otra casa, que es Guijuelo.
Sí, la verdad es esa, ¿no? Que ambos conjuntos pues podamos disfrutar de estos partidos pues es realmente único, ¿no? En estas categorías.
Bueno, en este caso los entrenadores con convicción lo tenéis claro, que sea el rival el que se preocupe de mí. Tú con tu sistema, tú con tu plan, tú con tu esquema, tú con tu filosofía de fútbol para adelante, sea quien sea el que esté enfrente, ¿no?
Bueno, pero la verdad es que tienes que ser consciente, ¿no? De que el rival pues es mejor que tú, y yo creo que desde ahí uno tiene que crecer, ¿no? Y hacerlo en el partido. Yo creo que somos conscientes de ello, y eso pues ha de conducirnos a multiplicar nuestro esfuerzo, pero por otro lado, el número de situaciones, ¿no?, que seamos capaces de provocar o construir pues a nuestro favor, intentar aprovecharlas, ¿no? Porque la verdad es que contra esta gente un mínimo error pues va a resultar fatal.
Y la convocatoria del Real Madrid, que imagino conocerás el dedillo, y que no es ni mucho menos el Castilla el que viaja, ¿eh? Hombre, no viaja la famosa BBC, pero ponte tú a parar a Lucas Vázquez y a Morata.
Y todo lo demás, ¿no? Y Kroos, y Pepe, y Varane, la verdad es que, bueno, que Isco, que James, es decir, salvo Marcelo, Sergio Ramos y la famosa BBC, pues está todo el mundo, ¿no? Salvo Modric también por lesión. Uh-huh. Por lo tanto, eso también es digno de elogio, ¿no? Yo creo que el Real Madrid en ese aspecto pues venga a competir, ¿no? El primer partido con esos futbolistas habla mucho y habla bien, ¿no? Yo personalmente estoy contento pues de que la gente en este caso pueda disfrutar de la presencia de todas esas bestias.
Uh-huh. Oye, líderes del grupo primero de Segunda División B, donde entre otros está el Racing de Santander, eliminatoria de Copa, además con el partido aislado del resto del calendario. Mañana toda la atención va a estar en el Reino de León. Imagino que tu plantilla será una sonrisa de blanco, ¿no?
también cuando te acerques a la hora del partido, intentar que todo lo que lo rodea afecte lo menos posible, ¿no? Yo creo que eso va a ser un poco la clave, intentar parecernos al máximo a lo que venimos haciendo en Liga, y eso es lo que nos va a permitir el poder competir de la mejor forma contra ellos, ¿no? Es decir, que la ansiedad, que los niveles de activación disparados, pues no interfieran en el rendimiento y el futbolista pues se encuentre cómodo jugando.
Y mañana la charla, que va a ser un poco a lo Miguel Muñoz. Chicos, salid y divertíos.
Que va.
¿No? Eso, joder, ¿vas a meter la chapa también contra el Madrid?
Eso no entra, no forma parte de mi vocabulario, porque si sales a disfrutar única y exclusivamente contra esta gente, lo lógico es que te lleves un carro, ¿no? Aquí de lo que se trata es de salir a competir, y si uno compite y hace las cosas controlables y que dependan de uno, entiendo que el disfrute pues está prácticamente asegurado, ¿no? Si simplemente salimos a ver cómo se la pasan y a tocarlos, ¿no? Para comprobar que son de carne y hueso, yo creo que disfrute poco.
¿Tienes claro el equipo con el que juegas mañana?
Sí, la verdad es que bueno, que la única lástima es que volvemos otra vez a convocatorias de 16 futbolistas, ¿no? Me hubiese gustado el poder citar a 18, pues porque no es lo mismo, ¿no? Que el futbolista se quede fuera a que no participe. Yo creo que es totalmente diferente, pero sí tenemos claro el equipo.
Por ser un equipo de segunda B, tenéis que convocar a 16, porque el resto está convocando a 18, ¿eh?
No, pero en Copa del Rey, de hecho, si te das cuenta, la convocatoria del Madrid en tres cuartas partes de lo mismo. Traen a 16 futbolistas. Entendíamos que en esta eliminatoria podía ser la de 18, pero no es así.
Imagino que muchísimas felicitaciones. Ya te he leído en mil sitios, te he escuchado en otros 2000. Yo me alegro mucho por ti, y tú te alegras mucho también por ti, porque eres de esos entrenadores que no han renunciado, no han renegado de su forma de ver el fútbol, estuviera en la categoría que estuviera y estuviera en la ciudad que estuviera.
Bueno, yo creo que intentamos hacer lo mismo, ¿no? Es decir, intentar ponerle toda la pasión del mundo, porque eso es lo que nos mueve a mí y entiendo que a todos. Y por otro lado, que la gente en este caso esté contenta, ¿no? Con lo que ofreces. Y creo que hasta la fecha está siendo así, ¿no? Estoy encantado con la gente de aquí, de verdad. Estoy encantado con la gente que está en Qatar, y afortunadamente todo sale, ¿no? Pero sale principalmente porque los futbolistas que tengo quieren que salgan, ¿no? Simplemente hay que ver cualquier entrenamiento de cualquier día de la semana para poder comprobarlo.
Rubén, ¿vas a conciliar el sueño esta noche bien?
Yo creo que sí. A mí normalmente cuando más me cuesta es precisamente cuando acaba el partido, ¿no? Por toda esa tensión. Normalmente yo el día pre lo duermo.
Pues mañana en el Reino de León, el próximo día 30 de noviembre en el Bernabéu, y que la Cultural y Deportiva Leonesa y toda la afición de León disfruten de esto que nos queda ahí al lado, pero desgraciadamente le está pasando bien para vosotros al vecino, no está pasando en Valladolid. Por cierto, te voy a contar un secreto. El día del sorteo, a las 9 de la mañana, mandé tu teléfono móvil y el de Chema Aragón a mis compañeros de Cope Madrid, porque sabía que iba a pasar algo, ¿eh?
Pues es bueno. Bueno, la verdad, no, ninguno de los dos equipos nos podemos quejar.
No os podéis quejar ahí. Fui
para nada.
Fui un poco vidente. Rubén, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Que hagas disfrutar a tu afición como se merecen.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Saludo, hasta luego.
Hasta luego, chao.
Rubén de la Barrera, técnico de la Cultural y Deportiva Leonesa. Esto es lo que tiene el fútbol. Al final, Rubén de la Barrera se va a enfrentar antes al Real Madrid que lo que lo va a hacer el Real Valladolid. Estuvo en casa y no supimos verlo, quizá. Nos quedan 20 minutos para las 4. Vamos a hacer rápidamente una pausa y enseguida hablamos de rugby con más invitados.
Desguaces Reto, donde encontrar la pieza que tu coche necesita. Motores, faros, paragolpes, revisados y garantizados. Recambios para todo tipo de coches y compraventa de vehículos siniestrados. Desguaces Reto, Avenida Santander 195, junto a la azucarera Cor, a tu servicio.
Casi medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 29 de octubre desde las 7 y media de la tarde, Córdoba Club de Fútbol, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el Almacén de la Construcción y la Reforma, Bar Cervecería El Sardinero, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Mega Luisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Mubesa, Taller Multimarca, Milla Hogar Electrodomésticos, Almacenes Cámara, Tecnaire Climatización, Bar Restaurante Casa Andalucía, Desguace Reto, Inmobiliaria Sotocasa, Decomat Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Nunca voy a permitir entregar a precio de saldo mi organización.
Hemos decidido, pero ese votaría no, no rompería nada, votaría no.
Muy duro ver a compañeros de partido insultando a otros.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes, esta temporada Herrera en COPE te ofrece el mejor análisis.
¿Quién es el que carga con el discurso? Es decir, ¿quién es el que sale y dice, nos vamos a abstener?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
También en cope.es
y en tu móvil.
COPE más Valladolid
101.2 FM.
Hasta las 4, tiempo de rugby, hoy martes con, fíjate, el último martes con el horario de verano ya. El próximo martes será con horario de invierno y ya se tendrá que empezar a notar. Porque de momento no sabemos, Miguel Ángel Torres, muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Cambiando la hora, ¿no? Los mallorquines no se sabe si la van a dejar como está.
Sí, la República Independiente de Pepe Rojo, vamos a solicitar que siga este horario, porque lo de ir a Pepe Rojo a las 5 de la tarde, que sea de noche, es muy triste. Encima ya empiezan a bajar las nieblas.
Claro, claro.
Y
claro,
la verdad es que es muy, muy triste.
Y Pepe Rojo es efectivamente como un continente aparte.
Aparte, es aunque pertenece a la ciudad de Valladolid, es somos ahí entre la mitad de Renedo, de Santovenia, de Valladolid. Bueno, somos un poco de todo.
Bueno, el domingo empezamos por ahí, en Alcobendas se vivió algo que yo te lo pregunto directamente, Miguel Ángel. ¿Ese partido se debió jugar, el Alcobendas 28, BRAC 17?
Bueno, se jugó y partidos en peores condiciones se han jugado. La verdad es que ese campo no es digno del equipazo que tiene ahora Alcobendas. Hay una campaña motivada sobre todo por los directivos de Alcobendas diciendo, para una vez que tenemos un equipo que lideramos la liga de una competición nacional... Sí. No merecemos esta, entre comillas, M puntos suspensivos de campo. Es un campo que llovió, la verdad es que llovió mucho en Madrid, pero eso era un lodazal. Me recordaba, y yo lo comenté, al Landare Toki de Hernani o a Urbieta, que esos campos están así, pero bueno, entre otras cosas porque a los vascos les interesa. Sí. Pero el campo estaba fatal. La verdad es que me mandaron fotos el sábado por la noche y estaba indecente. Y desde las 8 de la mañana hubo unos operarios allí, incluso con un tractor, achicando agua. Bueno, básicamente para que si alguien se cayera en un rack no se ahogara, porque era lo que me contaban. El peligro es que si te caes en un charco...
Te es boca abajo y la...
Te quedas boca abajo y se puede ahogar uno. Entonces, bueno, estaba fatal. Desde luego te condiciona el juego en absoluto. Y lo que vimos es un equipo que supo adaptarse al barro, que fue Alcobendas, y otro equipo que no. Mira, yo solamente te voy a dar un detalle. El calentamiento, como es lógico, se hace en el propio terreno de juego. Ambos equipos, ambos clubes llevaban pantalón blanco. Cuando haces el calentamiento, lo haces con la ropa ya de juego, se metieron adentro, salieron y cuando salen me di cuenta que todos los de Alcobendas llevaban el pantalón completamente lleno de barro, negro, y los del Quesos se distinguía perfectamente que era un pantalón blanco. Eso para mí me dijo la intensidad que tuvo, a mi modo de ver, el calentamiento de unos y de otros. ¿Qué ocurrió? Minuto 1, en el segundo 34, una patada forrada, como se suele decir en terminología, una patada bloqueada a gas... Y un ensayo, te pones ya con un 0-7 y luego, o con un 7-0, y luego a continuación la siguiente jugada, pues lo mismo. Y te das cuenta que prácticamente el Quesos no se había bajado del autobús y ya tenía un 12-0 en contra. Esos 12 puntos son los que luego echo de menos, claro, el Quesos más adelante.
Bueno, el Quesos que sigue arriba en la clasificación, aunque se ha dejado incluso un bonus importante en este campo. Por otro lado, nos fuimos a Rusia, a Moscú, pasamos frío, pero dimos la cara. Hablo del Silverstone El Salvador.
Por supuesto, el Silverstone El Salvador, que salió el jueves y volvió el domingo, un viaje muy largo a Moscú, 3.500 kilómetros. También hay que tener en cuenta que los rivales, el Krasnillar, no jugaba en su casa, jugaba también a una distancia aproximada, a otros 3.500 kilómetros, porque pertenecen a Siberia, prácticamente, están más cerca de China que de Moscú. El caso es que se presenta ahí El Salvador con su cierto miedo, a ver qué tal, porque esta gente son gente profesional, muy duros. Y yo creo que han sacado un resultado más que digno, un 32-5. Y sobre todo el juego. La impresión que tienen los chamizos es que pueden haber hecho más. Si no hubiera sido porque tuvieron, la verdad, unos 15 minutos iniciales malos, en los que les metieron más puntos de lo deseado. Y sobre todo que cada vez que se acercaron a 5 metros, que es donde El Salvador realmente hace mucho daño, con esa touch mall, y bueno, pues fallaron esas touches, seguramente hubieran maquillado muchísimo más el resultado. Y bueno, es un gran resultado. Ayer oía yo a Dani Marrón decir que después de haber jugado con ellos, si este partido se hubiera celebrado en Valladolid, y sabiendo ahora lo que saben, que otro gallo hubiera cantado, ¿eh?
Hay que recordar que no juegan entre sí los componentes del mismo grupo, sino que se cruzan con los del otro grupo, que el Krasnodar es líder de su grupo con 10 después de ganar los dos partidos, que Albisano y Petrarca con 9, los belgas del Dendermonde cierran con 0 puntos, y que El Salvador lidera el suyo con 5 puntos, Mogliano tiene 2, Rovigo tiene 1 y los alemanes del Heidelberger todavía no han sumado, y que el próximo partido es en Pepe Rojo y es un partido que, como gane el Chami, va a empezar a contar muy mucho para la siguiente fase.
Es un partido absolutamente clave. Imagino que tiene que ir mucha gente a apoyar al Salvador, porque si ganan al Calvisano, que además creo que es el más duro de los rivales que se va a encontrar ya el Salvador, si ganan y luego incluso pierden en Italia, pero con un bonus, te digo yo que se pueden clasificar. Lo que no sé si la directiva, por una parte entiendo que estarán encantadísimos de que queden primeros y puedan optar a esa segunda fase. Pero claro, esto, cuidado, pues también afecta mucho a las arcas, incluso si El Salvador pasara, afectaría a la liga del año que viene, porque, bueno, tienen que jugar una serie de partidos con los que no se cuenta. Ahora, si a mí me dicen hace 4 meses que un equipo español se podía plantar en la segunda fase de la Challenge Cup, o incluso tener opciones a jugar en la realmente segunda competición europea, bueno, maravilloso.
Bueno, que todos los males sean esos, ¿no?
Por supuesto. Que todos los males sean que Hansen tenga que rascarse el bolsillo y buscar otro patrocinador en Europa.
Hansen a nivel personal no se lo va a rascar, ya te lo digo yo.
Bueno, pero Hansen tiene sus contactos y sus directivos, su equipo directivo, para conseguir más dinero y sería fantástico para el rugby español.
Eso sí. ¿Y por qué están tan bien los chicos del Chami? ¿Por qué corren tanto? ¿Y por qué corren tan gráciles y...?
Pues mira, porque si vas algún día a Pepe Rojo, así un día por la tarde, y te encuentras a una chica...
No, sí, he visto calentamientos.
Y una figura así, menudita, pero con mucho genio, la verdad es que llama la atención. Es Mar Álvarez, y Mar Álvarez es la preparadora física. Habitualmente está rodeada de tipos que pesan más de 100 kilos y la sacan como 3 cabezas. Pero se la nota que sabe de esto, que disfruta y que siente auténtica pasión por el rugby.
Licenciada en Ciencias de la Actividad Física del Deporte, máster en Alto Rendimiento Deportivo, máster en Nutrición Humana. Ahora mismo tiene que sentirse muy mal viendo nuestros cuerpos de escombro. Máster en Coaching y Liderazgo Deportivo, profesora de Educación Física de Enseñanza Secundaria, entrenadora personal desde 2006 y ha llegado a entrenar per se al Industriales de Madrid de rugby. Casi nada. Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
Y te has dejado lo mejor. Es la preparadora física de todas las categorías de la selección española de rugby en chicos y en chicas. O sea, cuidado que Mar sabe de qué va esto y sabe cómo están los rumanos, cómo están los georgianos. O sea, es una máquina en esto del rugby.
Hace 10 años la primera pregunta sería muy fácil, que ¿qué hace una mujer en un mundo técnicamente de hombres? Pero ahora ya la mujer ha entrado con muchísima fuerza en el mundo del rugby, lo hemos visto en los Juegos Olímpicos, y esa pregunta me la guardo en el baúl de los recuerdos. ¿Qué tal en Valladolid? ¿Cómo estás viviendo esta etapa pucelana como preparadora en tu plano personal y profesional?
Pues muy bien, porque estar aquí me permite dedicarme solo los días que estoy aquí, que son 5 días a la semana, a veces más, depende de la semana, pero estoy 2 en Madrid manteniendo un poco mi empresa y el resto de la semana aquí. Y los días que estoy aquí es como me dedico full time al rugby. Para mí es una pasada, eso es una oportunidad única.
La autoridad, el tema de la autoridad, ¿cómo consigues imponerla durante un entrenamiento o un calentamiento? Bueno, durante un calentamiento ya lo he visto, pero durante un entrenamiento.
No sé, eso creo que no es una cuestión de imponer, sino creo que llegamos a acuerdos de esto es lo que necesitamos y las cosas que necesitamos se tienen que hacer así, y creo que es como un convenio entre los jugadores y nosotros.
Y con la cantidad de deportes de equipo que hay, ¿por qué eliges el rugby?
Porque es el de más de equipo de todos. Sí.
¿Y es donde más variedad de conocimientos se pueden aplicar, quizás? Los demás son más específicos, a lo mejor.
Sí, están todas las variables de campo, todas las variables de diferentes posiciones, diferentes demandas por posiciones, diferentes momentos de juego. Es tan, tan, tan completo. Sí. Y además, eso también hace que sea muy difícil de analizar.
Y además juegas.
Jugaba.
¿Jugabas? ¿Este año ya no juegas?
No, hace 2 años que no juego.
¿De qué jugabas?
Jugaba de 9, He jugado también de 15 y alguna vez de 7, sí.
No, o sea, que también valías para cualquier posición de campo. Y has elegido además un deporte que, chica, si quieres retirarte con esto, de momento el rugby en España, de momento no, a lo mejor dentro de unos años o de unas décadas sí, pero la filosofía del rugby, es decir, esa pregunta que le hacía yo a Miguel Ángel de ¿se tuvo que jugar el partido en Alcobendas y que ha hecho así para atrás como diciendo, pero bueno, ¿cómo osas plantear que un deporte como el rugby pueda dejar de jugarse por un elemento tan nimio como es el barro? Todo eso enamora, todo eso absorbe, todo eso atrae.
Sí, yo creo que además ahora vemos las fotos de ese partido y a todos nos encantan. Nos encanta ver ese rugby que parece de otra época o de Inglaterra, o nos gustan esas fotos. Es verdad que tiene peligro, pero también pensar en retrasar un partido para los que los jugadores han estado trabajando toda la semana hubiera sido, yo creo que, no sé, peor para los dos equipos. Sí.
¿Lo del máster en nutrición humana con jugadores de rugby te cuesta mucho aplicarlo?
Pues la verdad aquí nuestros jugadores se cuidan bastante y bueno, pues como todos los jugadores de rugby tenemos el peligro del tercer tiempo, que es muy difícil, es una cosa muy establecida, es muy difícil.
Es todo lo contraindicado con el rendimiento deportivo,
sí.
¿No?
Sí, lo que pasa que están muy acostumbrados a eso, es muy difícil quitarlo.
¿Son disciplinados en la alimentación diaria?
Sí, la mayoría sí.
¿Te consta? ¿O sí, te los crees?
Me lo creo y algunos lo veo.
En algunos lo ves. ¿Cuál es una comida convencional recomendable para un jugador de rugby de 1,90 y 110 kilos?
Pues para nosotros lo más importante es que después de los entrenamientos tengan una reposición inmediata de proteínas y de hidratos para que al siguiente entrenamiento estén bien y todo lo que han gastado o roto se pueda reparar y rellenar. Entonces, eso ahora mismo es lo más, en eso es lo que estamos trabajando o incidiendo más. Y luego, sobre todo, cómo secuenciar las comidas antes de los partidos o antes de los entrenamientos. Pero no es de lo que más incidimos. La
¿comidas fuertes o muchas comidas pequeñas?
Muchas comidas pequeñas.
Muchas comidas pequeñas.
O muchas comidas, algunas grandes, aclarado. Otras pequeñas.
He fijado en tu Twitter, en tu cuenta de Twitter. He visto fotos. Tú no eres de este planeta. No, yo no conozco a nadie que se doble así y que haga esas cosas.
La de la portada, ¿verdad? La que está haciendo ahí un arco, no, que no se sabe lo que es.
Hay una foto en la cual ha preparado un ejercicio y es como un plano de la sala de ejercicios, vacía, con todo preparado para que da la sensación de decir, aquí va a pasar algo.
Una cámara de tortura.
Sí.
¿Qué me va a hacer mal?
Esa es esa sensación la que transmite. ¿Estamos educados físicamente los vallisoletanos y los españoles?
Los españoles, no. Nos queda mucho. Sí, es verdad que la educación física aún tiene que cambiar mucho. Yo trabajé como profe en un instituto durante 5 años y la verdad es que gastas más tiempo en la burocracia que en las clases en sí, y es una pena porque los niños se pierden muchas oportunidades de vivir deporte, de vivir actividad física, y tienen que presentar trabajos y cosas así, que es un tiempo que podrían gastar en moverse y en educar su cuerpo, que luego lo van a necesitar porque luego van a ser oficinistas que van a tener mala posición. Si supieran contrarrestarlo o cosas para mantener su salud, pues todos sacaríamos
beneficio
de eso.
Pero se van a apuntar a un gimnasio para sacar de paseo el carnet, que es lo que hacemos la mayoría de los que nos apuntamos a gimnasio. Coordinas las categorías inferiores en cuanto a preparación física. ¿Has cambiado algo de la metodología que te has encontrado cuando llegaste?
Pues un poco estar presente en los entrenamientos, creo que era en el gimnasio.
¿Estás
en los entrenamientos
en todos los entrenamientos extras? De todas las categorías.
No, qué susto. No, tenemos otros preparadores físicos, sí. Y pues vamos teniendo reuniones así como cada 2 semanas o bueno, cuando lo necesitamos. Entonces un poco eso sí lo coordino y sí que tomando como ejemplo lo que hacemos en el primer y segundo equipo, hacemos como una cascada así que va cayendo hasta las categorías inferiores, respetando un poco cómo es las particularidades de cada edad.
Naturalmente, sabiendo que un niño, efectivamente,
no es un adulto,
cuando deja de entrenar, no se va a quedar quieto reponiendo. Va a seguir jugando y va a seguir
con
actividad.
Y tiene otras necesidades también. Sí. No puedes hacer fuerza a no sé qué edad, no puedes hacer velocidad o resistencia. Bueno, pues
yo la mía ya no puedo hacer ninguna de las dos cosas, eso te lo aseguro. Has entrenado equipos masculinos como ingenieros industriales en 2011 y además premiada como mejor entrenador de club del año.
Sí.
Oye, ¿eso cómo se consigue?
Pues ese fue mi no sé si fue mi primer año o mi segundo año en industriales. Antes había sido preparadora física en el Cisneros durante 4 años y mi primer club fue industriales, entonces me lo pidieron y para mí fue como súper orgullosa de eso. Y estuve 4 años muy, muy buenos, que aprendí muchísimo como entrenadora y pues estuvimos 3 años jugando fases de ascenso, estamos en Primera Nacional y mi tercer año subimos a la División de Honor B y el cuarto año, primer año de División de Honor B fue muy malo a nivel resultados.